Y bueno, es un placer para nosotros tener aquí a Damián Quintero en Casa Juan los Mellizos, parte de lo que es su tierra, Torremolinos, La Carihuela. No había un marco más incomparable. Teníamos otra idea pensada, pero la fecha, la COVID y todo eso ha sido imposible, sus entrenamientos, sus convocatorias.
No, no le he visto yo muy enfadado de estar aquí, ¿eh? No, todo muy sonriente y contento y con ganas.
La jornada de los pescaditos, la vuelta a la gira, pues imagínate, ¿no? Y bueno, volver a su tierra siempre es importante, ¿no?
Eso es, sí, sí. Bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros, pasar el fin de semana, porque el puente no me va a pillar, me tengo que ir el lunes ya a entrenar, así que nada, siempre es bonito venir a casa otra vez a pasar el día, ¿no?
Muchas sensaciones distintas después de la medalla de plata, pero no la de felicidad, imagino, también unida al cabreo. Hay quien dice por ahí que gusta más la de bronce que la de plata siempre, porque al final no ganan la final, pero yo creo que eso es absurdo, ¿no? Cuando pasa el tiempo, sí, la de plata vale mucho más, ¿no?
Eso se dice, ¿no? Es verdad que el valor es en el momento, después cuando pasa el tiempo, como bien dices tú, pues se valora de otra manera, se ve de otra manera, pero realmente no, lo comentabas al principio, yo creo que es una plata con sabor a oro, pero porque por el rendimiento que tuve yo, al margen de lo que pueda ocurrir, porque es un deporte bastante subjetivo, porque estábamos en la mano de siete jueces que al final, bueno, son los que ponen los puntos y demás, el rival era japonés, estábamos en Tokio, es decir, era todo como contras. Yo disfruté mucho los Juegos Olímpicos, di mi 100% y creo que es lo esencial, ¿no? Centrarse en cada uno en su trabajo, yo disfruté, me lo pasé bien y por eso cuando perdí pues me salió una sonrisa, ¿no? Como en otras ocasiones me pasa al revés, pues esta vez no fue así.
Sí, porque luego hay otros campeonatos. Por cierto, seguirá polémica, ¿no? Si va a seguir en los próximos Juegos Olímpicos esta modalidad, se va a debatir, se recupera para después a ti ya te quedaría tarde o no, sí. Nunca se sabe, pero bueno, es verdad, bueno, que es una faena, ¿no? Que tengamos medallas seguras y nos vayan quitando deporte a los españoles, ¿no?
Sí, bueno, ahí todavía se ha reactivado un poco ahora. Si me preguntas hace dos meses te digo que no, que el karate estaba fuera de París 2024. Se ha reactivado un poco ahora, yo creo que ha sido un poco también a raíz de que uno de nuestros compañeros de Francia ha quedado campeón olímpico en la categoría de combate.
Que eso ayuda,
vaya,
¿no?
Qué casualidad.
El chuvirismo francés, ¿verdad? Siempre sí, ayuda.
No, como son en Francia los siguientes juegos, pues claro, a lo mejor ha tenido algo que ver.
Entonces, bueno, él está empujando allí, está empujando con Macron incluso, me consta, porque yo lo conozco y he estado hablando con él y bueno, y estamos intentando presionar de todos los países, que creo que es importante, ¿no? Para que nuestro karate, nuestro deporte siga dentro del programa olímpico, que realmente aquí en España para nosotros es esencial,
¿no? Con todo mi respeto, la danza no sé qué, o el skateboard, que pueda ser olímpico, lo vuestro no, que no tiene nada que ver, que este año el luz no se entiende, ¿no?
Hay que respetar todos los deportes, pero es verdad que es un deporte, creo que, vamos a decir la palabra, ¿no? Hablamos de karate y pensamos en milenario.
Sí, claro,
a veces,
claro,
a la hora de hablar, ¿no? De él, no tenga hueco.
Es muy practicado a nivel mundial, hay muchas licencias, ¿no? De hecho, lo ves desde los colegios hasta a nivel profesional, como lo que puedo estar practicando yo, ¿no? Y después, ¿qué? Es una ciudad como es París, que es un sitio donde un deporte muy famoso, muy practicado, tiene casi cuatro veces más licencias que nosotros. Es decir, es muy raro que esa ciudad no quiera que estemos dentro, porque sería medalla seguro también.
¿Eres optimista entonces con el tema?
Hay que serlo, no se puede vivir de otra manera, ¿no? Siempre hay que ser positivo y luchar hasta el último minuto. Y bueno, cuando se ratifique la decisión, si sí o si no, pues ya veremos, ya plantearé yo también mi futuro, ¿no? Pero por ahora, pues seguimos, continuamos y pensamos en París.
Damián, ¿cómo es una vía olímpica con la COVID-19? Y sobre todo, ¿cómo es una vía olímpica donde todo es esa relación entre deportistas que pueda haber? Desde primero la organización ha intentado taparla, que no se produjese, camas de aquella manera, cómo se no se pase igual de bien, ¿no?
Las camas de cartón.
Se lo preguntas a un hombre casado, así que
bueno, mira, yo creo que Cassandra y
Cassandra de ahí me corta la cabeza.
No digo en general, lo que se ve en el ambiente de los más jóvenes, los que no están casados. Realmente, mira, de ahí se ve una relación, ¿no? La medalla de bronce en el salto de longitud tiene pareja después de los Juegos Olímpicos,
sí,
también.
Sí, bueno, salió hace poquito, sí.
Por eso digo que esta cosa.
No lo metas en lío, Antonio.
No.
Lo de las camas de cartón es verídico. Eran
de cartón.
Porque yo la probé porque me tiré encima a ver si no se rompía, pero es verdad que el colchón era más gordo, no era un futón, así que se dormía bien. La villa.
No, no era como espuma, ¿no?
No. Era una villa. Realmente para mí es algo nuevo, ¿no? No tenía un feedback, no estaba en otros Juegos Olímpicos, con lo cual no puedo tener ese feedback o esa referencia como tenían otros compañeros como Saúl Cravioto, ¿no? Que estuvo por allí y me contaba que bueno, que a lo mejor en Río pues parecía que habían estado un poco más sueltos en general,
bueno,
¿no?
En Río casi normal que estén sueltos, lo raro hubiera sido lo contrario.
Más latino, ¿no? Pero bueno, fueron mis juegos, yo me lo pasé bien y lo mejor, el recuerdo que yo me llevo, por ejemplo, es el poder compartir con los hispanos, con el chico que quedó campeón en escalada, ¿no? Con toda esa gente que realmente nosotros siempre estamos en un campeonato solo de karate y ahí compartías con todos los deportes, ¿no?
Y el amigo Marcelino Torrontegui dando vueltas por todos lados, que bueno, tener un fisio como ese para el Comité Olímpico Español es la leche, ¿no? Aunque al Málaga no le ha ido bien al maestro judicial, entre otras muchas barbaridades que ha hecho, pero bueno, que son muchas.
No, por lo que dice Damián, está claro que al final tú celebras tu medalla porque es tu trabajo, lo que llevas currando durante 4 años, pero vas celebrando cada una, ¿no?, de las medallas y los éxitos que se van consiguiendo en la delegación española.
Sí, por supuesto que sí.
Como si te vienes de allí al final, ¿no?, con 20 y pico medallas.
Claro, tú llegabas allí de entrenar y decías, ¿quién compite hoy? Te decían, pues los hispanos, van a pasar en semifinales. Cuando lo veías en el comedor por la noche, enhorabuena, chicos, venga, suerte la siguiente.
Hombre, claro.
Entonces era, pues eso,
es distinto, ¿no?,
ese ambiente.
¿Hubo alguna especial? ¿O alguna que digas, ¡guau!
Bueno, yo creo que sorprendió mucho, sobre todo la primera de Adriana, ¿no?, la de chica de taekwondo de Do Plata, que fue la primera, encima la primera medalla que sale de la delegación, es como que abre la lata y ahora vamos para arriba. A España siempre pasa lo mismo, conseguimos varias en los primeros días, nos estancamos y después vienen los últimos días, que es donde más se consigue, ¿no?, que ahí estaba el karate, estaba waterpolo, estaba el balonmano en general. Entonces, bueno, ahí hasta el final estuvimos nosotros y lo celebré con los hispanos, ¿no?, que para mí un descubrimiento.
Oye, una pregunta, ¿los pies cómo los tienes?
Pies llenos de callos, como siempre.
No, te pregunto porque no ha podido estar tu entrenador aquí, uno de ellos histórico del Goyo Río, que es el amigo Lorenzo, y me va a contar una anécdota. Dice, bueno, el chaval, para su capacidad mental, para controlar el dominio que tiene que tener en este tipo de ejercicio y deporte, con 12 o 13 años, en el Centro de Alto Rendimiento de Granada, se pegaba por las montañas descalzo, pues 10 o 12 kilómetros todos los días, sí, para reforzar mentalmente el esfuerzo que hay que hacer con las catas y
eso,
tal.
Eso era el entrenamiento que nos inculcó Lorenzo desde pequeñito, la verdad. Eran entrenamientos duros, eran entrenamientos muy tradicionales.
No, que va a ser duro y descalzo por la montaña, hombre, a ver.
Ahí ibas esquivando cardas y cardos, ¿no? Entonces se hacía bastante duro, pero bueno.
Y nieve de vez en cuando, ¿no? Porque allí en Sierra Nevada no es como aquí.
De todo lo que había. Pero sí, bueno, quieras o no, yo creo que al final esta medalla que tengo yo aquí, por mi vida han pasado 3 entrenadores, ¿no? Obviamente mi coach que lo ha vivido es ahora Jesús de Moral, uh-huh. Pero es verdad que Lorenzo fue mi primer maestro y el segundo que tuve cuando ya tuve que irme a Madrid es Miguel Ángel López. Yo creo que esta medalla es gracias a ellos tres, ¿no? Porque al final todos me han inculcado, o todos han tenido una etapa dentro de mi carrera deportiva y es lo importante.
Lorenzo, al que por cierto lo del despertador le iba mal y cuadrar los horarios tampoco muy bien, ¿no?
No, eso era siempre a las 6 de la mañana, duchita, agua fría y corriendo a entrenar, ¿no?
Sí, pero es que mi mamá este levantó a las 4 que pensaba que competía a las 7, ¿no? Eso, ya seguiste entrenando hasta,
ahí era muy
hasta
pequeño,
las 9 que había de competir.
Pequeño. Era, me acuerdo, en Chamartín, hotel Chamartín en Madrid, un campeonato de España que se competía en Alcobendas y pues estamos hablando que a lo mejor yo tenía 10 años, 12 años, ¿sabes?
Y te levantó a las 4
de la mañana. Sí, sí, a las 4 de la mañana, porque se equivocó el horario del combate. Sí. Cuando había que calentar primero, pues ala.
Bueno, ganarías, ¿no? Porque llegarías ahí.
Ganó el campeonato, que encima.
Llegó el primero y se llevó el campeonato.
Debe haber servido para algo, ¿no? Se ríe de ahí de todo, que es la persona que le lleva y le trae a todos los eventos. Gracias a él está con nosotros hoy aquí Damián Quintero. Ahora en un instante va a incorporar a Margarita Alcilla y a David Obadía, que les preguntan algunas cosas, que son personas que han vivido con él su desarrollo hasta que ya fue más profesional y se fue hasta Torremolinos, porque el ayuntamiento que de alguna manera, bueno, ha conseguido conocer las andanzas de Torremolinos de Damián Quintero. Y además de eso, yo sí quería preguntar lo que es importante, ¿no? Porque al final todo el mundo ve las medallas, las preseas, pero lo que tiene que ser muy, muy importante en una villa olímpica, en unos Juegos Olímpicos, es lo que decías tú al principio, ¿no? Que tú compites por tu deporte, es normal, pero ya está echando un ojo a ver qué hace cada mañana cada uno de los grupos colectivos, individualidades que tenéis cerca, qué hacía en dobles, por ejemplo, Muguruza con la chica esta que se recuperaba de un cáncer, que ya se ha retirado y que casi llega a la final. Bueno, realmente hay momentos muy emotivos, ¿no? Sí. Y cuando hay decepciones también, ¿no? Porque a lo mejor de taekwondo se esperaba algo más, de remo esperábamos algo más, o de piragüismo, aunque luego llegan algunos premios, pero no llegaron todo lo que se esperaba, ¿no? Y todo ese tipo de cosas luego te deja un poco así como diciendo, bueno, aquí sufre todo el mundo, ¿no? Aunque haya alegría, todo el mundo acaba sufriendo, ¿no?
Sí, sí, es complicado. O sea, es una experiencia, pues, con un altibajo, ¿no? Cuando estás eufórico porque acabas de conseguir una medalla de un compañero o una compañera, pues todo el mundo estamos contentos. Si te toca a ti competir después, estás un poco raro diciendo, bueno, ella la ha conseguido, ahora me toca a mí, a ver si no lo voy a hacer, ¿no? Hay mucha expectativa. Después, bueno, hay dos clases de deportistas también, ¿no? Dentro de la expedición están los que todo el mundo o la prensa o los medios pues nos dan
los
como favoritos. Los
mediáticos,
pero a nivel de, me refiero,
es
a
otra presión,
que van
claro
a conseguir una medalla casi segura, ¿no? Entonces se especula mucho con eso y nosotros tenemos que saber gestionar esa presión porque, bueno, también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero después hay otros deportistas que van un poco a vivir más la experiencia, ¿no? Entonces creo que realmente son los que lo disfrutan porque, a no ser que haya alguna sorpresa, lo normal es que no estén peleando la medalla. Entonces creo que ahí hay dos partes distintas que se diferencian bastante en los juegos, pero bueno, es una única unión, ¿no? Al final.
Oye, ¿la medalla de plata es de plata? Bueno, ¿real?
Yo tengo dos versiones, una que es plata maciza.
Sí, pero tú lo puedes llevar cualquier joyería, San Miguel Torrebolino, por ejemplo, y ya te dice, oye, pues es plata o te has metido plomo con no sé qué, o él es dibujo. Pues
pesar pesa.
540 gramos.
Madre mía.
Sí. Yo creo que es plata pura, pero bueno, vamos a ver.
Ahora podríamos pedir el peso de la medalla en cigalitas, por ejemplo, aquí, los mellizos en Casa
Pues Juan, no sé yo si va a comer muchas cigalas el peso de la medalla. Yo no.
Que, Damián, hablabas de esa presión y yo creo que es muy, muy importante reseñarlo, ¿no? No es un campeonato de Europa, no es un campeonato del mundo. Tienes uno todos los años. Estamos hablando de un evento que es cada 4 años. Este año, además, con la presión añadida de esto que comentábamos un poco cuando decíamos que a lo mejor iba a ser tus últimos Juegos Olímpicos, no porque te fueses a retirar, sino por el tema quizás de que no entren en París. Todo eso cuando cerraba los ojos en esa cama de cartón, ¿eh? ¿Y comías mucho techo?
Pues mucho, no lo cerraba los ojos. De hecho, confieso que la noche anterior a mi competición estaba muy, muy, muy nervioso como nunca he estado. He hecho mundiales, he hecho europeos, tú lo decías ahora mismo, pero los aros olímpicos son mágicos, tienen mucha presión encima y sobre todo las expectativas que había sobre mí. Entonces, bueno, pero al día siguiente me levanté igual de nervioso. Y cuando competí fue todo lo contrario, ¿no? Era hasta pez en el agua, ¿no? Yo me subo a un tatami, claro. Es mi hábitat, es donde paso la mayor parte del día.
Pero fíjate, ¿no? Antonio, qué curioso, estamos hablando de un chico, porque sigue siendo un chico, pero son 37.
Bueno, tiene 22 años, como
¿no?
Frank.
No, no son los 22 de Frank.
Es chico.
Es decir,
oye, a Frank no lo traigo los días de cumpleaños porque nos insulta al resto, de no plan.
Eso es verdad. Que no estamos hablando de alguien que no sé cuántas veces habrá hecho eso mismo que estabas haciendo en Tokio, pero te acaba de confesar que con 37 años, con muchísimos campeonatos, medallas de otra índole a sus espaldas, estaba nervioso como la primera vez, podríamos decir.
Bueno, no como la primera vez, pero mucho más, ¿no? era como la oportunidad de tu vida, ¿no?
Esto es como los toreros, el que dice que no tiene miedo cuando sale a matar un toro, miente, es imposible. Cada vez una experiencia
es
nueva.
También, ¿no?
Y quizás el día que no tengas esos nervios, Damián, será el día que dices, pues voy a colgar la medalla.
Pues exactamente, ¿no? Al final, cuando no tengas esa motivación o realmente no tengas ese nerviosismo en el estómago, pues a lo mejor es cuando tienes que echarte a un lado y dejar ya pasar a los demás, ¿no?
Y entonces te planteas ser entrenador, tener un club.
Yo me veo
tú
más
vas
como
por otro lado,
más
económico.
Como gestor, ¿no? Como entrenador, no.
Yo no lo jubilo, digo, por saber qué va a hacer después, que nunca.
No, hay muchos caminos abiertos, hay muchas puertas abiertas. Bueno, tengo formación, con lo cual estoy tranquilo,
es distinto,
en ese aspecto,
claro.
¿No? Pero sí es verdad que como entrenador te puedo asegurar que no me veo.
Yo me voy a adelantar y voy a lanzar la primera oferta, aunque todavía queda mucho, para que sea, por ejemplo, comentarista olímpico con Radio Marca Málaga,
claro,
de los siguientes juegos a los que él ya no vaya a competir.
Perfecto.
Me he adelantado a todo el mundo.
Eso lo podemos firmar ya, porque puedo seguir en activo y hacer todo lo que
quiera. Claro, puedo seguir haciendo lo que quiera.
Mira qué bien, hemos estado fino ahí, ¿eh?
Pero ahorita que soy de Margarita del CI, aunque tengo también a Juan Vallejo, David Obadía por ahí, que ahora aparecerán también, esa que es la portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Torremolinos, candidata de la alcaldía, pero también a su vez vicepresidenta del Patronato de Turismo y de la Diputación Provincial de Málaga. Bueno, presidenta del patronato en ese caso, Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tener deportistas de primer nivel en la Costa del Sol ya empieza a ser una habitualidad. Es que evito la palabra normalidad porque ya me sabe mal de escuchársela a quien se la escucho. Entonces, la palabra habitualidad sí la utilizo mal. En cualquier caso, tener a Damián Quintero aquí o ver cómo esta noche pasada hemos tenido al compañera, en este caso deportista de Fuengirola, ganando el campeonato del mundo de patinaje artístico, que solo lo habíamos imaginado en Javier, ¿no? Y es de Fuengirola, demuestra que la Costa del Sol sigue teniendo deportistas de primer nivel, con o sin las ayudas que tendrían que tener cuando empiezan, claro.
Bueno, Málaga, Costa del Sol, toda la provincia de Málaga, yo creo que tiene que estar muy orgullosa de todos los deportistas que tenemos, ¿no? Creo que además ha sido un gran año, balonmano, baloncesto. Hay también un gran apoyo al fútbol, pero bueno, yo creo que Damián es sobresaliente y creo que además así se lo reconoce Málaga y así se lo reconoce Torremolinos. No hay otra persona que nos haya dado tantas satisfacciones este año como él, y además no solo este año, en toda su carrera. Es un malagueño ejemplar y yo creo que todos los reconocimientos que se le den son insuficientes.
Tanto en Torremolinos como aquí en La Carigüela, de donde es, ¿no? Pero claro, tener a Damián Quintero ganando títulos y siendo de Torremolinos siempre tiene que ser algo distinto, ¿no? Como una cosa más especial, más nuestra, más cercana, ¿no? Imagínate cómo está Fuengirola esta mañana con el Campeonato del Mundo de Natalia Valdisone, que es española de nacimiento, de Fuengirola. Alguien va a decir que le había pedido segundo, pues italo suizo, italo argentino, ya veremos luego. Pero realmente Damián Quintero es de aquí, se ha criado aquí. Luego sí, he tenido que dejar Torremolinos para ir al centro de alto rendimiento, ya fuera en Granada, en Madrid, en otros puntos de Europa, y para competir. Y qué difícil se lo ponemos a nuestros deportistas, ¿no? Porque al final Málaga no tiene un centro de alto rendimiento, que sea lo normal, ¿no?
Bueno, evidentemente, deportistas de la categoría de Damián, pues desgraciadamente hay muy pocos, ¿no? Y evidentemente ellos tienen que estar donde su potencialidad se pueda desarrollar del todo. Ojalá pudiésemos tener centros de tecnificación deportiva en todas las ciudades de España, pero yo creo que eso tampoco es operativo. Los mejores tienen que estar en el mejor sitio, tener todos los recursos a su alcance. Eso es un sacrificio, evidentemente, personal, importantísimo para ellos, que creo que es además lo que nunca se ve, el sacrificio personal que hacen los deportistas para estar siempre a nivel, siempre preparados para la competición. Pero bueno, yo creo que eso es un sacrificio que él ha aceptado, tiene las condiciones que cualquiera le gustaría tener desarrollando ese deporte, y evidentemente esos son los recursos que hay. Lo que hay que hacer es que personas con el talento que tiene Damián puedan acceder a ellos, eso es lo importante.
Y no nos engañemos, salvo raras excepciones, no es fácil que los deportistas en Málaga cumplan como en otros lugares. Claro, no es lo mismo en León quitando la pala de la nieve, con la nieve la pala por la mañana para ir a entrenar, imagínate a las 10 de la noche para ir de juerga, o en Granada, que hacerlo en Málaga, ¿no? Que tiene no. Donde ir a cualquier hora, a cualquier momento, en cuanto acabas de entrenar, te puedes ir de juerga donde quieras.
Y la prueba de ello, Antonio,
es el rendimiento general, cómo rinden fuera de Málaga y cómo rinden en Málaga.
La tenemos, ¿no?, con muchos de los futbolistas, y perdona que me lleve un poco el terreno de la entrevista al mío, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchos jugadores malagueños que salen, ya no solo a León, ha sido muy lejos.
Salamanca, Valladolid, Madrid, Oviedo, París.
A Granada.
A Granada
es el caso de Antoñín mismo, ¿no? Y que echan de menos rápidamente Málaga, ¿no? Samu García fue a Villarreal.
En la calle Pedro Antonio Larcón, por ahí te ve todo el mundo, claro, aquí te va a Nerja.
Samu García fue a Villarreal, ya. Que Villarreal no que tenga un clima a lo mejor muy distinto al que pueda tener Málaga, ¿no? Y también es una costa buena la valenciana, y echaba de menos esto. Es difícil adaptarse a vivir fuera de Málaga, porque Málaga pues que tiene todo. Ayer hablábamos José Moreno y yo con esta noticia que ha saltado, ¿no? Del el jeque de Arabia Saudí que ha comprado el Newcastle, que tiene el triple.
Tenemos mala suerte para todo, hijo mío.
Tiene el triple de dinero.
Que,
por ejemplo, los jeques que tienen el PSG o el Manchester City, el triple de dinero.
¿Alguien quiere el Málaga, hombre, ya, a ese nivel?
Y decimos, es que ha venido a comprar un equipo Newcastle, decía José por el grupo de WhatsApp, que es que allí está lloviendo todo el día, que allí hace mal tiempo, que en Newcastle no hay nada, que aquello es carbón lo que hay. Y aquí en Málaga, que se puede ir a la playa en noviembre, no viene
Liverpool,
nadie a comprar el Málaga, narices. Es que es verdad, ¿eh?
Estamos nosotros ya, no pasa nada.
Damián, no, otra buena cosa sería ser presidente del Málaga, no, es ser sí, gestor, claro, al final. Te has dicho que querías ser gestor.
Eso en un futuro muy lejano.
Pues sí, pero, muy lejano, pero es un futuro.
A ver qué se dilucida los juzgados, si los que no tienen que estar deciden irse algún día, o les ha gustado cobrar 400.000 euros al año por no hacer nada.
Yo es que imaginar.
Estas cosas habituales.
Imaginar, tener un presidente.
Y celebro luego el 80 aniversario, como lo hicieron el otro día en la Rosaleda, que fue una vergüenza, pero bueno.
Que sepa de deporte, Antonio. O sea, un presidente de, como tenemos ahora López Nieto en Unicaja, que bueno.
Alguien que sepa,
que ha estado
gestor,
en el mundo del deporte.
Experiencia, claro.
Ya no hace
claro.
falta que sea jugador de baloncesto, ¿no? O
y
en que, este caso jugador de fútbol.
Y sepa
pero
gestionar.
Que esté en el mundo del deporte, que no sé, que levante el teléfono y la gente sepa que el presidente del Málaga es Damián Quintero. ¿Quién sabe quién era el presidente del Málaga cuando ha estado otra persona? Pues eso, ahí es donde voy.
Ha habido algunos buenos, Fernando Sanz, Fernando
sí, una raya,
por... aquí,
no, no, ya, una raya en el agua. No sé, ya lo hemos convertido ya en periodista y en presidente del Málaga.
Está aprobada la empresarial, económica y en gestión deportiva, ¿no?
Bueno, ¿por qué no? A ver, bueno, mira, yo no descarto nada, ¿no? Pero creo que es cierto lo que estabas diciendo, ¿no? Ya no solo en equipo de fútbol, se comenta aquí en Málaga, en federaciones, en instituciones deportivas, yo creo que hace falta mucho también, pues, deportistas formados, ¿no? Porque al final somos los que hemos pisado el tatami, los que han estado en pista, los que han jugado en un campo, entonces sabemos lo que el jugador necesita, lo que el deportista necesita, entonces creo que deberíamos intentar ir por un poco por esa vía, ¿no? No a veces que caen directamente gente de la política, que no digo que hay de todas clases, por supuesto, y Margarita está aquí y yo he sentido siempre el cariño y el apoyo de ella desde Torremolinos, desde la Diputación y de todos lados. Pero es verdad que hay otros políticos que a lo mejor pues no son buenos gestores y bueno, y las instituciones, los clubes o las federaciones pues no van.
No, claro, eso es cierto. También es verdad que había deportistas que no están formados o no estaban formados como deben, han gestionado federaciones y ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Tal cual.
Que esta es otra. Alguien dijo una vez que tener deportistas en cada formación, en cada cuestión importante, también controlados por personas económicas o personas que sepan de economía. Los grandes hospitales, no digo los fondos de inversión actuales, que es otra historia, pero buenos hospitales antiguos siempre han dicho que poner al frente del hospital en lo económico a un médico no era un error, pero se parecería mucho, porque al final va a querer ir a todas las ferias, comprar los mejores materiales, los últimos, que a lo mejor aquí ni se utilizan, claro, o no puede usarlo, o no tiene capacidad para utilizarlo, y resulta que al final la arruina al hospital porque has comprado el triple de material que un buen economista no compraría, salvo la necesidad que sabe que depende del hospital, ¿no? Y los pacientes que tiene ese hospital. Todas estas cosas influyen, claro.
Sí, sí, por supuesto que influye todo, ¿no? Al final, como digo yo, tiene que estar la persona idónea siendo competente, ¿no? Da igual mujer, hombre, lo que sea, pero sea competente.
No, da igual, esto está claro. Yo, este tema de las cuotas, que se vende muy bien políticamente hablando y que alguien va a echarme una bronca después seguro, yo no lo entiendo. Es decir, si hay una mujer que es mejor que los hombres, o hay un grupo de trabajo que tiene 10 mujeres mejor que 10 hombres, pues 10 mujeres, punto. Y si hay 10 hombres que lo hacen bien mejor que las 10 mujeres, pues 10 hombres. Eso sí, misma oportunidad, misma sensación de que tengan los dos la misma opción de llegar a ese puesto, pero al final, esto de las cuotas, estas imposiciones, para colocar a gente como Irene Montero en un ministerio, pues oye, apaga y vámonos, ¿no? Bueno, ¿por qué se ríe Margarita?
Menudo charco.
¿Conta un chiste yo o algo, no?
Sí, menudo charco.
Es un charco, ¿no? Pero sí, es la verdad. Estamos haciendo cosas que son que no son razonables. Sentido común, que muchas veces es el menor de los sentidos que tenemos, ¿no? Y esto es así. Sentido común hay que aplicarlo a todo. Lo mejor es en cada sitio. Es lo lógico, es lo razonable. No por cuotas, no por sintonía, no por leyes, no. Ayer hice un programa en El Hormiguero, Arturo Pérez Reverte, que se le entendía perfectamente y decía, hombre, es que si queréis ahora quitamos ciertas palabras por el motivo que sea sexológico o porque a cuatro feministas les parece mal del lenguaje español en la Real Academia de la Lengua. Pues mire usted, una señorita que presta un servicio a un tercero siempre ha tenido un nombre. ¿Qué hago? ¿Cambiamos el Quijote? ¿Terminamos de escribir lo que ha hecho en su día hacía Francisco de Quevedo? ¿También quitamos eso? ¿Qué hacemos? A ver, es que...
Te estás derivando, que esto con los leñazos que estás pegando, no tiene nada que ver.
No derivo en nada, a ver, ya, para que tú veas, ¿eh? Bueno, a lo que íbamos. Bueno, Margarita del Cid, estamos en Torremolinos, está Juan Vallejo y David Obadía, que ahora les saludaremos como es natural, porque juntos le vamos a entregar, y si ha dado por ahí Ramón Montes también, pues el escudo de oro de Radio Marca Málaga, como le prometimos en su día a Damián Quintero, sí, cuando pasaran los Juegos Olímpicos, hiciera lo que hiciera, tendría el escudo de oro. Hombre, a mí me hubiera gustado, también a él, que el jurado hubiera sido más imparcial y este fuera igual de oro que el escudo nuestro. El mío sí es de oro de verdad, conviene no estropearlo, ¿eh? Pero bueno, nos da el mismo valor la plata que el oro, como ya hemos explicado, ¿no? Ahí le dejamos bendecido con Maca Toyota y en Torino Motor, en aquel programa especial que hicimos, quedó bendecido como tal y a partir de ahí ha seguido ganando. Ya ganaba las cosas antes, pero sigue ganando títulos y ha llegado a esta medalla de plata impresionante. Yo sí quería preguntar, tengo aquí también a Juan Vallejo, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos. Juan, buenas tardes. Soy el micro que esté cerca. Es, me imagino, para toda la empresaria de Torremolinos y los comerciantes, un reclamo significativo, muy importante, la figura de Damián Quintero, que debería utilizarse pagando lo que adecuadamente hay que pagarle a un deportista a este nivel y que ha hecho Torremolinos, o como tendría que hacer Torremolinos, como hacía la Junta de Andalucía con Miguel Ángel Jiménez, churriaron los ayuntamientos propios, no se lo podíamos pagar, pero la Junta de Andalucía sí. Creo que estos son deportistas que nos representan a primer nivel y que, por lo tanto, tienen que tener, no ya la ayuda, sino que sean las personas que, como han hecho ya en la vida, cosas que no son fáciles, son complicadas, sean la imagen exponencial de poblaciones como Torremolinos. Es lo lógico, ¿no? Que era una pregunta, no una exposición solo, ¿eh?
Sí, efectivamente, tenemos un lujo y Quintero, pues, el representante de Torremolinos y quizás no se le ha estado reconociendo toda la importancia que ha tenido su éxito en los Juegos Olímpicos. Yo creo que merece mucho más de lo que se le está dando.
Eso hay que aprovecharlo. Además, está el amigo Daniel Bendodo que le lleva, que seguramente sabe hacer eso de manera magnífica, Damián, y que aprovecha el tirón, porque además tu tirón va a ser para largo plazo, porque, como dicen muchas personas, pues hombre, es simpático, es agradable, está formado, ¿eh? tiene buena presencia, en fin, que se puede utilizar tu imagen de forma extraordinaria.
Hombre, hay que recordar
pagándola,
que,
claro, a ver,
que Damián no es solo un deportista, sino que también ha cursado estudios.
Ya
que,
lo he dicho.
Que aquí superiores. Estaríamos, a lo mejor, lo que es una carrera normal, aquí estaríamos 8 o 12 años para hacerlo.
Bueno, cada cual que estudie lo que quiera, ¿no? Yo lo que está claro es que es así, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos el apoyo y, bueno, me siento un privilegiado, y no porque esté Marca aquí, pero, bueno, desde la Diputación, por supuesto, que me ayudan, con Francis a la cabeza como presidente, el alcalde de Málaga, ¿no? Siempre me está apoyando ahí, y eso es muy importante, y lo que es más importante aún, no solo cuando consigue la medalla, ¿no? Sino para llegar a la consecución de esta medalla, de estos resultados, pues nosotros necesitamos ese apoyo, ¿no? Entonces, bueno, como bien decía Daniel, que se encarga de esos negocios, yo miro para otro lado y ya está.
Tú entrenas, ¿no?
Yo entreno, que es mi trabajo.
Lo decía Antonio, porque al margen de deportista es ingeniero aeronáutico, no, si no me equivoco.
Una broma.
Eso es. Bueno, o sea, que no estamos hablando que no ha hecho periodismo. Vamos, que conste que yo estoy aquí.
Oye, es una carrera no sencillita. Porque no me gusta.
No le gusta el periodismo, no lo habría acabado. Pero bueno, tampoco, bueno. En fin, el periodismo es tan buena como otra carrera. Otra cosa que no está valorado, que es distinto.
Suena más complicado ser ingeniero.
Evidentemente.
Para mí, que soy nefasto, por ejemplo, en números.
Es que los que no somos de ciencia, nos parece la ciencia una barbaridad.
Claro.
Y los que son
ahí
de ciencia,
donde iba.
No les gusta mucho las letras, solo cuando leen un libro que les guste. Con lo cual, claro, ahí tenemos un problema.
De numerito, no de hablar.
¿Qué te parece, Antonio?
¿De ciencia o de letras? Yo creo que es de ciencia, pero bueno.
Yo soy de letras.
¿Ah, letras puras?
Soy abogada, o sea que lo veo igual que lo veis todos.
Pues nadie lo diría cómo ha conseguido ahorrar la economía en su día, en Bancomunidad y en Acosol, que le quitaste la deuda de un plomazo.
Es un poco lo que hablabais también antes, ¿no? Depende mucho de la formación. La gestión tiene mucho de sentido común y de saber redistribuir recursos.
¿Qué te parece si seguimos con más cositas con estos invitados tan agradables que tenemos?
También.
Y vamos con ese momento.